Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy se ha celebrado el último pleno de la legislatura más peculiar de nuestra democracia. Ha habido despedidas, ha habido incluso alguna medio lágrima. El martes se disuelven las Cortes, pero eso no significa ni mucho menos que el gobierno vaya a dejar de aprobar normas vía decreto y decreto ley. Hasta el último día Sánchez quiere hacer campaña utilizando el BOE. Entre el Consejo de Ministros que se celebra mañana y los que se celebren en el resto del mes de abril y de marzo, el gobierno quiere mejorar permisos de paternidad, quizá lo haga mañana, quiere mejorar la situación de las cuidadoras familiares, algunos subsidios de paro. Bueno, la factura de esta campaña utilizando el BOE puede que ascienda a más de 2.300 millones de euros. Si las cosas no se tuercen, el gobierno va a aprobar mañana un nuevo decreto ley para regular el alquiler. Un nuevo decreto ley después de que el pasado 23 de enero, en el Congreso, por falta de apoyo de Podemos, se le tumbara al gobierno el decreto ley de reforma del alquiler que ya había aprobado. Este, el de mañana, será el segundo decreto ley. El gobierno abusa así por duplicado de un decreto ley. Lo usa mal porque no hay urgente necesidad. Y sobre el primer abuso, realiza un segundo abuso porque ahora que sí que parece que Podemos está dispuesto a darle su apoyo, vuelve a aprobar la norma cuando se van a disolver las Cortes sin haber ninguna urgencia, que es lo que dice la Constitución que tiene que haber para aprobar un decreto. La seguridad jurídica de los que alquilan y de los que están viviendo de alquiler está a merced de las necesidades partidistas de Sánchez y de Pablo Iglesias. Este ir y venir de decretos leyes no es serio. El pasado 23 de enero Podemos tumbó la convalidación del decreto ley porque no se había atendido a su requerimiento, que era que se establecieran precios máximos para el alquiler. Así explicaba Lucía Martín por qué tumbaron ese decreto ley.
Votar en contra de este Real Decreto es para nosotras un acto de responsabilidad y, en definitiva, un acto para exigir medidas valientes que comiencen a garantizar de verdad el derecho a la vivienda para toda la ciudadanía.
Bueno, eso fue el 23 de enero. Hoy Podemos ha anunciado que ahora sí va a apoyar el decreto ley, aunque no se atienda a la reclamación que hacía en enero, la reclamación de un precio máximo.
Contiene elementos que no contenía el decreto anterior y que son elementos para que nosotros creemos que se tiene que convalidar. Al mismo tiempo, creemos que faltan cuestiones esenciales para pinchar la burbuja del alquiler.
Bueno, el decreto ley no ha cambiado lo de los precios máximos, pero quizá Podemos ha echado números, se ha dado cuenta de que está en una situación electoral mala, de que la media de las encuestas le da un 14% y que están a la baja. No estoy hablando del CIS de Tezanos, que ya no hablo del CIS de Tezanos, ya no habla nadie que quiera referirse a las encuestas. Bueno, habrá hecho sus cálculos y habrá dicho, bueno, pues ahora nos conviene aprobar este decreto, aunque no nos hayan dado lo que habíamos pedido. Lo que sí quiere establecer el gobierno son unos precios de referencia que luego podrán concretar las comunidades autónomas. No se puede cambiar por decreto el sistema de precios máximos porque habría que modificar la ley de arrendamientos urbanos. Claro, si es que el decreto ley no está pensado para esto. ¿Qué va a cambiar con este decreto? ¿Qué nos va a cambiar a los que alquilamos? Pues que la duración de los contratos, como en el anterior decreto, sube a 5 años y la renta no podrá actualizarse anualmente por encima del IPC. Eso es lo que va a cambiar. En la normativa lo que cambia es que juegan con una regulación muy importante según sus necesidades partidistas, no las de la gente, gente. Esto es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hay otras noticias que destacamos hoy, como que en el juicio del Procés, Urkullu declara que Puigdemont rompió el acuerdo y declaró la independencia por la presión de la calle. Que el sondeo del CIS ensalza al PSOE, dobla al Partido Popular en intención de voto y podría gobernar con Unidos Podemos. Y en 25 minutos aquí en la tarde nos iremos hasta Marruecos. Allá ha comenzado un proyecto pionero de inclusión social mediante el deporte y la enseñanza del español. Y vamos a celebrar el Jueves Lardero, que es hoy, el día que precede al carnaval y en que muchas provincias lo celebran con comilonas al aire libre. Así que vamos a preguntarte sobre esto en el tema del día. Sí, sobre estas comidas campestres o picnics, ¿qué llevas? ¿Qué no llevas en esa cesta? ¿Hasta el mantel de cuadros o no? ¿Qué no puede faltar? ¿O prefieres a lo mejor hacer una barbacoa? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y en el 607-15-06-02. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Bonilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar. Hola, Fernando. ¿A que no sabéis de qué vamos a hablar hoy?
Ah, ¿no? ¿Del Madrid-Barça, tal vez?
Anda, que si digo que no.
Anda, que si digo que no. ¡Me estás sorprendiendo!
¡Vamos a ello! Anoche en el Bernabéu, Real Madrid 0, Barcelona 3, el Barça en otra final de la Copa.
Atención, pelota para Dembélé dentro del área de Dembélé, juega atrás para Suárez, remata Suárez, gol. ¡Y gol!
¿Qué
te
he dicho, Paco?
¡Dembélé! ¡La pone Dembélé! ¡Suárez! ¡Gol! Varane en el suelo, no sabemos si le ha tocado Varane el último. ¡Bajo palo la Pantera Azul! ¡Ahí va Luis! ¡Luis, pierna derecha, chuta Luis! ¡Gol!
Carlos Sáenz, la pegada mete al Barça en otra final de la Copa.
Muni, los dos equipos salieron con lo previsto, el Madrid buscando el partido y el Barça esperando cazar su oportunidad. Así se desarrolló la primera parte, con un gran Vinicius que tuvo hasta cuatro ocasiones de gol y se pudo ir al descanso con una ventaja bastante amplia. Así llega el descanso cuando en el 5 de la segunda parte Dembélé le gana la espalda a Carvajal y le sirve a Suárez el 0-1. El Madrid otra vez se vino arriba y Ter Stegen volvió a sujetar a los suyos, que en otra contra pusieron el 0-2 con un gol en propia meta de Rafael Varane. Luego Suárez transformó a Lopanenka, un penalti que le hizo Casemiro y por tanto 0-3. El Barça Muni a la final con menos juego que goles y el Madrid eliminado con un buen partido pero con nada de nada de puntería.
Estos son Solari y Valverde hablando de la clave del partido.
Hemos caído con honor, hemos hecho todo lo posible y no hemos sido contundentes y ellos han sido muy contundentes.
Hemos estado muy acertados. Hace poco jugamos un partido en Champions que tiramos 25 veces a la portería y no marcamos ningún gol. Eso es así, hoy no hemos tenido tantas opciones, pero bueno, también hay que decir que en el fútbol de lo que se vive es del acierto de convertir en el último tercio y ahí es donde nosotros hoy hemos estado. Hemos estado bien porque tenemos a Luis, claro.
Manolo Oliveros, el Barça, el rey de copas en su sexta final coopera consecutiva.
Sí, sexta final consecutiva, cuatro ganadas en los últimos cuatro años, tiene ya 30 títulos y hoy está a la espera de saber su rival para esa final del día 25 de mayo en el Estadio Benito Villamarín. Hace un par de eliminatorias parecía que si no llegaban a la final no pasaba nada grave, otro año sería ahora. Tras eliminar al Real Madrid en el mismísimo Bernabéu, valoran lo que han hecho y el objetivo de la Copa del Rey. Escuchemos a Alba Suárez y Gerard Piqué.
Nosotros siempre le damos valor a esta Copa. Siempre que no se gana, pues se le quita mérito a lo que es llegar a la final y ganarla. Y el Real Madrid, como tú bien dices, la quería. Y ahora nos sirve de excusa que es un título menor.
Que la Copa del Rey, mucha gente se piensa que la despreciamos a veces y creo que los resultados ahí están, que siempre en los últimos 5 o 6 años venimos llegando a la final.
Lo que hemos conseguido pues es complicadísimo, no creo que se vuelva a repetir en la historia de la Copa del Rey y nada. Bueno, tengo la suerte últimamente de ganar muchos partidos aquí, además con resultados abultados, pero bueno, muy felices.
El Barça en la final y ahora la otra orilla, porque Melchor Ruiz, ¿cómo sale de tocado el Real Madrid del clásico de anoche?
Bueno, la derrota de ayer, Muni, ha sido un duro golpe para el Real Madrid que dejó tocados a los jugadores, por no utilizar otra palabra, que algunos de ellos sí han escrito en sus propias redes sociales. Están fastidiados, no solo por no poder jugar la final, sino sobre todo por la forma que se produjo la derrota y la eliminación, ya que entienden que fue una derrota inmerecida por los méritos de unos y otros, con un Real Madrid que perdonó al Barça, mientras que el conjunto blaugrana tuvo una efectividad increíble. Fíjate que disparó dos veces a puerta y marcó tres goles. Esa diferencia en el acierto de cara al gol fue para todos los protagonistas anoche tras el partido la clave del encuentro, como reconocía Casemiro.
Si nosotros hablamos de falta gol ahora, hace una semana nosotros estábamos hablando de que teníamos el mejor 9, tenía Vinicius, tenía Bailey, tenía Luka Vázquez. Entonces, es lo que tenemos. Yo creo que hoy nos faltó gol, pero yo creo que los jugadores, sobre todo la parte de arriba, están haciendo muy bien. Sobre todo Karim, que tenemos que hablar de Karim, que es su mejor año en Real Madrid.
Y anoche en el partidazo estuvo el presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, feliz por la final y feliz por Sandro Rosell.
Hoy es doble felicidad, ¿no?, para los culés, la del estar en la final y luego con nuestro amigo Sandro Rosell y Joan Bersolí.
y bueno, pues tener libertad, que puedan preparar bien su defensa desde casa, que era lo que pedíamos desde hace muchos y muchos meses todos, ¿no? Casi dos años en prisión provisional, algo que hemos dicho siempre que no era nada justo, que no era desproporcionado. Bueno, pues ahora contentos de que vayan su casa, preparen todo y siga el juicio, porque el juicio va a seguir.
Y ahora viene el segundo asalto del Clásico, que es este sábado, 9:45, de nuevo en el Bernabéu, entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Recordemos, 9 puntos tiene de ventaja el Barça en la Liga sobre el Real Madrid. Podría dejar sentenciado al conjunto blanco en el Campeonato Nacional Liguero. Y hay que hablar de noticia en el día de hoy, porque Isaac Fouto ha habido cambio de árbitro para el Clásico.
Última hora en cuanto al árbitro del próximo sábado en el Clásico entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Finalmente lo arbitrará Alberto Undiano Mayenco tras lesionarse Hernández en un curso de FIFA en Doha, en Qatar. Así que será el colegiado navarro el que pite el partido con Mateu Laoz en el VAR. Finalmente, Hernández lesionado se cae del Clásico.
El Real Madrid entre ese partido del sábado y la Champions el martes con la Juventus, y además con varios jugadores tocados, Melchor.
Sí, en concreto cuatro, son con distintos golpes: Ramos, Lucas Vázquez, Barán y Carvajal. En principio, como te digo, son golpes no demasiado importantes, pero si a esto se le suman las sanciones de Nacho en Liga para el sábado y de Ramos, el capitán en Champions, hace que Solari se le presente un problema añadido en defensa, especialmente con los centrales. Por eso, el jugador del filial hoy, Javi Sánchez, ha trabajado con el primer equipo.
Manolo Oliveros, ¿hay tocados? ¿Cómo va a llegar el Barça al partido?
No hay tocados. Están bien pasando página de Copa. Hoy han recuperado en el entrenamiento de esta mañana sin novedades, sin tocados, como te digo, de cara al Clásico de Liga del próximo sábado. Mañana no hay tiempo para más. Rueda de prensa de Valverde y entrenamiento antes de viajar pasado mañana de nuevo a Madrid.
La UEFA anunció para el día de hoy el posible anuncio de la sanción a Sergio Ramos después de forzar la tarjeta amarilla en el partido contra el Ajax de Liga de Campeones. ¿Sabemos algo de ese particular, Ansa Rodríguez?
Sabemos, Luis, que la Comisión de Ética, Control y Disciplina de la UEFA está reunida desde esta mañana con varios expedientes sobre la mesa, entre ellos, como tú decías, el de Sergio Ramos. Se decide si el central blanco forzó la tarjeta amarilla en el partido de ida contra el Ajax. Aunque hoy se va a transmitir la resolución al club, la UEFA no va a hacer pública la decisión hasta mañana.
En un momento estamos con la segunda semifinal de la Copa del Rey.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Apunten la hora, 8:30 de la tarde. A esa hora comienza hoy Tiempo de Juego en la cadena COPE, con la segunda semifinal de la Copa del Rey entre Valencia y Betis, en Mestalla, con el empateador de la ida. ¿Y con qué última hora en el Valencia, Hugo Ballester?
Los 21 futbolistas convocados por Marcelino, todos menos Garay, concentrados a esta hora de la tarde en un céntrico hotel de la ciudad. Coquelén y Guedes serán titulares y habrá lleno en Mestalla, mosaico y 30.000 banderas en las gradas. Más de 40.000 socios entran gratis y 700 béticos estarán en la grada visitante. A las 7:15 está previsto el recibimiento al autobús del equipo.
El Betis Andrés Ocaña, 14 años después, a un paso de meterse en otra final.
Sí, señor, y con Quique Setién en el banquillo, que sería la primera vez que disputaría también un partido de estas características. Hablamos de una afición, 700 en la grada valencianista, como decía el bueno de Hugo Ballester, pero también hay que recalcar que hasta 2.500 han viajado a la capital del Turia. Hay dudas en la alineación, sobre todo en el lateral derecho, donde Emerson y Francis se disputan un puesto, y en la delantera, donde Gessé y Loren también están disputándose el sitio como titulares. Ha viajado toda la plantilla, Junior el único descartado para el partidazo de esta noche.
A las 9 en Mestalla, a las 8:30 en Tiempo de Juego en la cadena COPE. Y ahora más noticias del fútbol. Por ejemplo, informa Pedro Zamora que el Levante ficha al extremo del Oporto, Hernani. Llega en junio libre y va a firmar por 3 temporadas. Y este es Iglesias Villanueva, el árbitro del Levante Real Madrid, sobre el penalti a Casemiro.
Bueno, pues tú lo estás diciendo, no hablamos de jugadas, ¿no? Pero obviamente yo vi penalti y al final lo que veo es lo que señalo, ¿no? Lo que sí me gustaría es que no se viese, pues como sucede a veces, ningún tipo de intencionalidad con nuestras decisiones, ¿no? Por eso pedimos, pues como siempre, respeto a nuestro trabajo, pero entendemos que, bueno, que cada uno pueda opinar lo que piense, ¿no?
Sobre el VAR, le preguntaron ayer a Gerard Piqué después del Clásico y se fue por la tangente.
No, bueno, ya lo he dicho ahí, que bueno, en vez de dedicarnos tanto a hablar del VAR, si le dedicaran las teles aquí en España un poco al juicio injusto que están recibiendo los presos políticos, pues quizá el país iría un poco mejor.
Luis Millán, ¿quién ha respondido hoy a Gerard Piqué?
Javier Tebas, el presidente, ha hablado sobre el partido de ayer en un acto de la Liga. Ha dicho que al Real Madrid le faltó el gol y que la diferencia está en tener jugadores que hacen 30 goles por temporada. De Vinicius ha explicado que le parece un crack y que los goles ya llegarán. Y sobre las palabras de Piqué tras el encuentro, le respondía esto.
Pues no muy buenas. Pobre Gerard, yo creo que es buen futbolista, es un gran central, pero de justicia y esto entiende poco. Aquí no hay presos políticos en este país. Hay gente que intentó cometer un delito de rebelión según la Fiscalía y el Estado español a través de la Fiscalía y se le está juzgando por eso. O sea que, insisto, gran futbolista, gran organizador de empresario del deporte, pero mal jurista.
La respuesta de Tebas a Piqué. Por cierto, hay noticia de última hora. Convocatoria de Brasil para sus próximos partidos amistosos preparatorios para la Copa América. Tite convoca a Vinicius, al jugador del Real Madrid. Y más noticias. Una de tribunales, no tiene que ver con Sandro Rosell, tiene que ver con el expresidente de la Federación, Ángel María Villar, que hoy ha declarado en la Audiencia Nacional por el caso Soule, Luis Basteiro.
A las 10 de la mañana llegaba el expresidente de la Federación a la audiencia, donde ha estado hora y media declarando por el caso Soule, por la presunta corrupción en la Federación Española de Fútbol. Ha dicho Villar, según fuentes de Europa Press, que nada tuvo que ver con los contratos presuntamente fraudulentos, por lo que se le investiga, ya que dice no era su labor dedicarse a esos asuntos. Recordemos que Villar está en libertad provisional bajo fianza desde el pasado 2 de agosto de 2017.
Y ahora, volviendo a la Liga, mañana comienza una nueva jornada del Campeonato Nacional con el partido entre Girona y Rayo Vallecano. ¿Con qué noticias en el Girona, que está pendiente de Bonu, Carles Valdejou?
Pues principalmente esta incógnita ya se ha resuelto. Yacine Bonu no viaja con el Girona por culpa de una enfermedad. También se suma a las bajas de Juanpe Ramírez, que ya anunció ayer el club que sufrió una lesión muscular en la pierna izquierda. Acaba de entrar Eusebio Sacristán en sala de prensa. Ahora mismo vamos a escuchar al técnico en sus primeras reflexiones antes de visitar Vallecas.
Noticias también en el Rayo Vallecano, Víctor Barona.
Si Michel cuenta con la baja de Agbouche para el encuentro de mañana, que se presenta vital para apurar las opciones de salvarse. Los de Vallecas quieren olvidar las malas sensaciones que dejó el partido ante el Getafe y ser un equipo, dice el técnico, fiable, que sigue vivo en la competición y confía en sumar los 3 puntos mañana.
La selección de fútbol femenino también es protagonista. Ayer, en el primer partido de la Copa Algarve, le ganó 2-0 a Holanda. Recordemos que estamos a 3 meses vista del Campeonato del Mundo. Y este es Sarri, el técnico del Chelsea. Después del otro día, el acto de indisciplina de Kepa, ayer lo dejó en el banquillo. Así lo justificó el técnico del Chelsea.
I spoke with the goalkeeper, with Kepa, of course.
He hablado con Kepa. Hemos hablado todos juntos. Ha pedido perdón al cuerpo técnico, pero no es suficiente. Después pidió perdón a los compañeros y al club. Creo que cometió un grave error, pero tenemos que ser tolerantes. No queremos matarle, es la postura del club.
Y ahora un buen consejo que nos trae Gema Santos. Gema.
Sí, Muni, porque ahora con el VAR podemos saber si la jugada es Berti o falso. Y ojalá pasara lo mismo con el seguro, ¿no crees? Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gema. Todavía quedan muchas más noticias del deporte español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Escuchen este sonido. Es Rafa Nadal después de caer esta madrugada con Kyrgios en Acapulco.
No creo que le intente sacar de quicio. Yo creo que él hace su show. Creo que es un jugador que tiene un talento descomunal. Un jugador que en teoría tiene el talento para ganar Grand Slam. Pues por algo está donde está, ¿no? Y no creo que sea un mal chico. Lo que le falta un poquito de respeto para el público, para el rival y hacia sí mismo también.
Ángel García, ¿qué pasó entre Nadal y Kyrgios?
Pues lo de siempre con Kyrgios, que es un tenista con muchísimo potencial, pero absolutamente irreverente. Y bien harían seguir ese consejo de Rafa Nadal si quiere ser lo que puede ser en el tenis, que es ganar muchísimas cosas. Que si un saque por bajo, que en el tenis se considera una falta de respeto, que si fingir 3 lesiones a lo largo del partido y al momento estar bien. Pero bueno, esta vez le sirvió para ganar, y eso que no lo mereció. Dice Rafa Nadal que de 10 partidos tenía que haber ganado 8, y de hecho tuvo 3 bolas de partido en el último set. Bueno, Rafa a pensar en Indian Wells, y por cierto, derrotas también de David Ferrer en uno de sus 3 últimos torneos, y de Feliciano López.
Ahora noticias de la Euroliga de baloncesto, porque hoy Roberto Arrillaga juegan Baskonia y Gran Canaria.
A las 8:30 primero Baskonia, después del petardazo de la Copa del Rey, la derrota del Barça en la Euroliga, afronta el primero de los tres partidos consecutivos que tiene en el Buesa. Hoy frente al Zalgiris de Jasikevicius, sin Granger y Senghelia, pero con la recuperación de Garino. A las 9, también en casa, el Gran Canaria recibe por primera vez en su historia el Panathinaikos. Debutarán Corey Jefferson y Jacob Willey ante las bajas de Pasegni, Fischer y Nelson.
Y ojo que tras la final de la Copa del Rey, Pilar Casado, mañana tenemos otro clásico.
Cuarto ya de la temporada, segundo europeo. En el primero ganó el Real Madrid 92-65. El Barça se entrenará esta tarde, pero los blancos, que viajan a las 5:30, lo han hecho ya. Se quedan en la capital Kuzmich y Zopkins y recuperan a Rudy Fernández. Mañana será el día en el que se retire la camiseta de Juan Carlos Navarro. Y tras una semana larga, con aparente menos ruido tras la polémica final de la Copa del Rey y la posible salida del Real Madrid de ACB, hoy, tras escuchar a Sergio Llull el viernes aquello de «personalmente no me imagino la ACB sin el Real Madrid, aunque acataremos la decisión que tome el club», la pregunta era la misma para Lasso y la respuesta esta.
Tú trabajas para Movistar Plus, ¿no? Tú haces lo que te diga Movistar Plus, ¿no? ¿Yo para quién trabajo? ¿Hago lo que diga él? Venga. Te he respondido, ¿no? Preguntándote te he respondido. No soy gallego, pero creo que es muy sencillo.
Y ahora la NBA con Wade, protagonista absoluto de la noche. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. La estrella de los Heat, que disputa su última temporada como profesional, dio la victoria a su equipo ante los Warriors con un triple inverosímil sobre la bocina. La celebración, con Wade corriendo por toda la cancha y subiéndose en la mesa de anotadores, quedará como una de las imágenes de la temporada. En lo que respecta a los nuestros, el más destacado fue Nico Mirotic, que anotó 21 puntos y fue clave en la prórroga que le dio el triunfo a los Bucks en su visita a Sacramento.
Y hoy arranca la Copa de la Reina con los primeros partidos de cuartos de final. A las 5, Girona-Valencia, y a las 7:30, la Seu-Araski. Y ahora la Fórmula 1, preguntamos a entrenamientos de pretemporada, ¿cómo le va hoy a McLaren en Montmeló, Carlos Miguel?
Le va bien, está con el tercer tiempo, pero ojo que ayer avisaba Carlos Sainz, el mejor tiempo que he logrado hoy en la jornada, en la pasada jornada, ese tiempo no significa nada. Ni vamos a hacer la pole, ni el podio, ni estamos entre los 5 primeros en Albert Park, en Australia, y la muestra es lo de hoy. El segundo registro lo ha logrado Albon, rival directo con Toro Rosso, 2 décimas por delante del McLaren, y el que ha reventado los cronos y se ha acercado a menos de una décima de la pole del año pasado ha sido Charles Leclerc, que está primero con Ferrari.
Ciclismo, Quique Iglesias, quinta etapa del Tour de los Emiratos Árabes,
que ha concluido ya, sprint ganado por el italiano Elia Viviani. Mañana se decide la carrera en un monte que se llama Jebel Jais, un puerto de 20 kilómetros. Roglic es el líder con 21 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, que no es otro que Alejandro Valverde.
Fútbol sala, hoy comienza la Copa de España en Valencia. Enviado especial Javier Jurado.
Todo preparado en la Fonteta de San Luis para que esta tarde eche a rodar la edición número 30 de la Copa de España, cuyo título defiende Jaén París Interior. Juega mañana para esta tarde cuartos de final a las 7 por cope.es y la aplicación de tiempo de juego Movistar Inter Palma Futsal, y a las 9:15 el Pozo Murcia contra el Levante. El equipo que hace de anfitrión este año, novedad importante, es la primera Copa de España con VAR.
Y además a todo esto hay que sumar que la altera Lidia Valentina ha recibido la medalla de oro de Londres 2012 después de las calificaciones por dopaje, y que además conocemos ya los premios nacionales del deporte 2018, los principales para Regino Hernández, Alejandro Valverde, Joana Pastrana, y el premio a toda una trayectoria para Juan Carlos Navarro. Esto, Pilar Fernando, es lo esencial en el mundo del deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa ahora el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, como cada día a esta hora, hablando de deporte, y enseguida ya saben que a partir de las 3:30 nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada, pero estamos siempre desde Madrid para el mundo, en cope.es y en las maravillosas aplicaciones de móviles. Por cierto, que aprovecho para dar la bienvenida a los oyentes de Aranjuez y alrededores, porque hoy se incorpora a las frecuencias de Cope Madrid el 100.5 de la FM. Así que, bienvenidos todos. A esta hora solemos repasar algún fragmento del partidazo de COPE, y después de un clásico, nada mejor que el tertulión.
No me vengo arriba porque luego me llaman resultadista.
Entonces, yo fui aquí quien dijo que seguiría Valverde, fui aquí quien dijo que hoy en la alineación del Barcelona sería la mejor con Suárez. Esta mediodía le he dicho a Fernando, vamos a ganar fácil, van camino del triplete, esto es el Barça. Y ahora me pongo a oírlos.
Es un partido, si habláramos de boxeo, sería un partido que ganaba el Madrid a los puntos y que lo ha perdido por KO contra el Barça. Dos golpes, dos goles y uno en propia meta para tumbar al Madrid y clasificar al Barça para la final.
Y creo que sacar pecho por el partido de hoy es precisamente la quinta esencia del resultadismo. Que eso no quiere decir que no haya que reconocer méritos de muchas cosas, que yo se lo concedo a Emilio. El Barça hoy no ha jugado a fútbol, pero ha tenido lo que también es muy importante en un equipo de fútbol, que es definir en los metros finales. Ahí ha estado Suárez.
Mira cómo está el Barça. O sea, cuando el equipo ya es tan grande, está condenado a la excelencia. Hay discusiones sobre un 0-3.
Yo creo que ha sido el resultado muy injusto, muy injusto. Yo creo que el Madrid ha sido mejor en todas las facetas del fútbol, menos en la más importante. Le ha pegado un repaso al Barça descomunal. Menos en lo más importante.
Tampoco es
así. A ver, oye, Manolo, para mí, yo repaso descomunal.
Para mí, perdonar.
Vale, perfecto. Pues para ti es un repaso descomunal.
Un equipo que, repito, el mejor del Barça hoy ha sido, para mí, su portero.
Yo diría que el Madrid ha estado mucho mejor en el campo y ha estado peor en el área. Y lo digo en singular porque ha sido en el área en la que ha atacado el Barcelona en el segundo tiempo.
Lo que da de hablar, y lo que da que hablar un clásico. Bueno, precisamente por eso hoy estamos preguntando a los 8 dientes en Twitter por ello, Charlie Saez.
@deportescope, Muni, ¿es mejor equipo el Barça que el Real Madrid por el juego y por el resultado de ayer? Más o menos preguntamos eso. Casi 500 votos dicen que es mejor el Barça que el Madrid, un 69%, el sí, y el no, un 31%.
Bueno, y estamos a día jueves, quiere decir que es el día de la última pista del reto de Pedro Martín. Peter Martín, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, estábamos buscando un futbolista del Barcelona.
Sí, un futbolista que jugó en el Barcelona, que nació en Castilla la Vieja, que jugó un partido con la selección española solo, y ese partido fue histórico porque hubo un apagón que duró más de una hora, que fue especialista en los córners, porque de hecho en una liga marcó 3 goles olímpicos. Y aparte de las pistas que dieron Corrochano y esta gentecilla ayer, para dejarlo ya súper fácil, digamos hoy que ese jugador estuvo 3 temporadas en el Barcelona y ganó una Copa y una Recopa.
A mí la pista de los goles olímpicos ya me lo dejó muy claro. Sí. Mañana resolvemos. Pedro, abrazo grande.
Adiós, adiós.
Ya saben, en Twitter, @deportescope, con el hashtag #almohadillaretopedrito. El que quiera, contesta, que yo creo que esta semana, como decía Pedro, está bastante fácil. Nos vamos al 106.3 de la FM, pero siempre en cope.es y aplicaciones móviles.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Londres vive una auténtica epidemia de acuchillamientos protagonizado por adolescentes. En las últimas horas ha muerto apuñalado un niño de 14 años. Es el quinto asesinado en 10 días. Es algo que tiene a todo el mundo muy conmocionado. ¿Qué está pasando para que los adolescentes de una ciudad, en principio, con un alto nivel de vida, no para todo el mundo, es verdad, hay gente que vive muy marginalmente, pero vamos, una ciudad que está en el corazón del mundo civilizado, esté sufriendo esta especie de epidemia de acuchillamientos, ¿no? Parece que el nivel es de 12.000 incidentes al año, todos ellos pues muy similares, ¿no? Los agresores y las víctimas son, ya digo, jóvenes adolescentes. Violencia entre los adolescentes en una de las ciudades, en principio, más desarrolladas del mundo, en principio con un mayor a nivel económico. Hay quien dice que, es que hay muchos recortes, es que no hay asistencia para jóvenes. Habrá que seguir en la pista esto, porque Londres marca tendencia en muchas cosas. Por ejemplo, Londres es una de las ciudades más solitarias del mundo también, Probablemente Londres es una referencia en la deshumanización. Familias rotas, familias desvertebradas, chicos a los que no se les atiende, mucha insatisfacción, mucha frustración, mucha falta de inclusión en un proyecto común, porque es no solo una ciudad muy plural, sino también una ciudad multicultural en el sentido negativo de la palabra. ¿Qué nos pasa en Occidente para que la violencia aumente entre los adolescentes? Bueno, esta pregunta es una pregunta muy seria, que habría que intentarla mirar a la cara, porque en principio son la generación que lo está teniendo todo, o casi todo. Si comparas lo que esos adolescentes han tenido o tienen y lo que tuvieron sus padres, algunos de ellos inmigrantes, pues es que no hay comparación posible. Les falta un sentido, les falta valores, les falta... ¿Qué les falta? ¿Por qué recurren a la violencia? Ojo, ya digo que Londres marca tendencia y que estas preguntas son serias y que no conviene quedarse en la anécdota. Es lo primero, pero no lo único, Pilar Cisneros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Resulta que hoy es el jueves lardero, algo que yo desconocía. ¿Tú tampoco sabes lo que es?
No.
Bueno, yo lo he averiguado gracias a nuestra Rosa Rosado. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esto es en tu
que
pueblo,
sí sabe
Rosa.
Lo que es el jueves lardero.
¿Qué es el jueves lardero?
En muchos sitios.
¿Sí?
Es una tradición típicamente española que se celebra el jueves previo al domingo de carnaval. Se caracteriza por el consumo de carne de cerdo. Vamos, ponerse las botas como previa...
De carne de cerdo, eso seguro.
Sobre todo.
Seguro que es un invento del siglo XV para distinguirse de los judíos.
No,
para los que se quedaban... Para los
aquí hay que comer chorizo ocultos. Y luego además huevos, tortilla y acompañado del clásico hornazo. Es la tradición, dices tú, ¿no?
Exactamente. Es, además, en la Edad Media, Fernando, era un día para reunirse... Y para comer carne antes de que llegara la Cuaresma y la Semana Santa, en las que no se comía carne.
Pero ya digo yo que eso debe de ser después de 1492, después de la expulsión de los judíos, porque si no, no se entiende la fiesta. Pero bueno, cuéntanos,
una cosa,
cuéntanos.
Pero lo que dice Fernando es verdad, no es en toda España, yo no tenía ni idea, él tampoco. O sea, uno de Zamora y uno de Córdoba.
A lo mejor no está ignorancia.
Puede ser.
Porque estoy viendo que en la provincia de Granada se celebra, en la provincia de Almería también, y Fernanduña, en Córdoba también. O sea que a lo mejor era una ocasión de demostrar que eras que no eras judío o judaizante, que comía chorizo. Esto a veces hacía mucho en sociedad para demostrarlo.
Sea como sea, es una tradición. Vamos que se ha llegado
hornazo,
a nuestros días. Vamos al tema en general ya de la comilona campestre.
El picnic.
O picnic, ¿no?
Sí. Vámonos de picnic. Vamos al campo.
Vámonos de picnic.
El perol,
exacto.
Por ejemplo. Nosotros le llamamos perol. Luego,
¿qué llevas? ¿Qué es imprescindible? ¿Qué no falta nunca en tu
pero
comida
tiene
campestre?
Que ser, vamos a ver, ¿la comida campestre se permite que se cocine en el campo o hay que llevarla toda
que
la
nos
casa?
Cuenten los oyentes cosa, que prefieran. Hombre, si se permite cocinar en el campo, porque hay épocas
verdad,
del año
verdad,
que
verdad.
No se permite hacer
y ahora
fuego.
Está muy restringido, lógicamente. Sí.
Pero bueno, hay veces que se puede y hay también lugares
¿qué
adecuados
comes en
para
el
ello.
Campo? Si es que sales al campo, o a lo mejor te da alergia. Yo al campo no voy.
Hay gente que no le gusta.
Que no le gusta el campo.
Y luego,
nada.
Bueno, que los que celebren el jueves lardero nos digan también cómo.
También.
Pues mira, Aurelio dice, es una fiesta que estando la Cuaresma a la vuelta de la esquina, la gente se ponía morada de carne ante los tristes días que iban a venir. En Albacete
haciendo acopio.
Exactamente, en Albacete se conoce como el Día de la Mona, o en Soria existe...
Día de la Mona porque...
Que nos lo cuente.
Ah, no lo han contado.
Claro, en Soria existe un refrán que dice, jueves lardero, chorizo entero. Y lo celebramos por todo lo alto haciendo honor al refrán. O Manolo de Zaragoza, hay un dicho que dice, jueves lardero, y longaniza en el puchero. O sea que, sea chorizo, sea longaniza...
chorizo...
Ahí estamos. Y luego tema del campo. A ver, Pedro dice, yo me considero un barbacoísta aficionado. Voy con todo el equipo y monto unas barbacoas para la familia que se quedan todos encantados. A ver, lo cierto es que ser un buen parrillero también tiene su arte, ¿eh? A quien le gusta claro. Mucho y lo disfruta, y hay otros que pasamos directamente.
Bueno, o sea, que está la parrilla...
Yo prefiero comer.
Claro, por ejemplo...
Pero ¿sugieres, Pilar, que en una barbacoa no se come?
Sí, pero prefiero ser
no cocinar,
la que no estar al lado de la barbacoa dándole vuelta
tú
y vuelta...
Esperas con el vino
sí. Se lo traigan hecho.
El choricito del joven
lardero. Además, que te va todo el humo así. No,
de parrillera nada, ¿no? Dicen por aquí, yo soy un parrillero de lo peor. Mi mano todavía me recuerda a la barbacoa que hice encendiendo el carbón con la gasolina del cortacésped.
Pero
no lo hagáis,
no,
por
no,
favor.
No, por favor, cuidado con estas cosas.
Ahí.
No se pone gasolina.
Yo, fíjate, la semana pasada fue una barbacoa al campo, unos amigos hicieron los calzots estos. Pero
sí. Los calzots estos.
Sí, churrascaos. Es que no, no los pude probar.
Pero vamos a ver.
Pero porque les salió mal.
Pero es que había dos
que no.
Se pusieron a hablar y se les quemó.
Ah, bueno, sí, es que, pero es que tienen que estar muy churrascados para,
no, no, si es
para,
que estaban
por
negros.
Fuera. Y luego quitas toda la parte de fuera.
Muy buenos.
Había nada dentro.
Bueno, si no quedó nada,
no.
Si los quemó de todo,
se ponen a hablar y no están en lo que hay que estar.
Aquello quedó hecho fosfato.
Exactamente.
Yo prefiero llevar los filetes empanados, eso siempre.
Y la tortilla.
Sí, 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 eso es fundamental, que no falte. Y pimientos verdes también, fritos ya previamente, los llevas y quedan riquísimos.
Coray, qué rico todo.
¿No te parece?
Sí,
bueno, pero cada uno...
Luego está la tradicional tortilla de patatas, el filete empanado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hay gente que no le gusta nada lo de ir a comer al campo, ¿eh? Solo de pensar en ponerse ahí en el césped, en el suelo.
No.
Las moscas, bueno, los bichos, las hormigas.
Hay gente tradicional que pone la manta. Ponéis la manta en el
ay, qué bonito
césped,
eso.
Mantel de cuadros, tal
sale,
vez.
Y sale un cesto de membrillo del que salen todas las viandas perfectamente preparadas.
Las películas tan mola.
Qué
romántico.
Las cestas se utilizaron hasta hace no mucho.
Pues si aquí vamos con la
en mi pueblo
la nevera
gente que hace
azul
cestas,
de playa de toda la vida.
Bueno, pero eso para las bebidas. Pero para el resto puedes utilizar cestas.
Sí,
en mi pueblo hacen cestas nuevas, muy chulas.
Sí.
Bueno, déjanos tus mensajes en la tarde, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y esperamos tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Suena The Black Eyed Peas, que anuncian conciertos en España.
Sí, Santiago de Compostela, Málaga y Barcelona son, pues eso, ciudades elegidas por la banda, conciertos que se incluirán en festivales, todos ellos sin la participación de Fergie, que abandonó la banda en 2017, y en ellos van a promocionar Masters of the Sun, que es su último disco, el séptimo ya, sin la participación de Fergie, que acompañaba a la banda desde 2003. Veremos si vienen con chica o no, pero
bueno,
a mí me gusta mucho
con
Fergie.
Sustituta, dices.
Sí, 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 claro.
Hablamos de comer en el campo, de las comilonas campestres o del jueves lardero, si es que si se celebra realmente en tu pueblo, en tu ciudad, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y las notas de voz al 607-150602. A menudo hablamos en este programa del fútbol en categorías inferiores, de chavales, de niños, y casi siempre porque somos testigos de peleas de padres con los entrenadores, de sus hijos con los árbitros, pero también hemos conocido enfrentamientos entre los chavales cuando compiten, lo cual todo esto es bastante triste, ¿verdad? Sin embargo, también hay otro punto de vista, desde luego mucho más amable. Niños que celebran un gol con el equipo rival o un entrenador que festeja con su equipo de alevines cada partido que juegan, tanto si ganan como si pierden. Este tipo de valores es el que debe prevalecer siempre, porque el deporte siempre debe ser símbolo de compañerismo, de hacer equipo, de fomentar valores. Es lo que impulsa también la Fundación La Liga y el Instituto Cervantes, en este caso en una iniciativa que han puesto en marcha en Marruecos. Fomenta los valores educativos a través del fútbol, así como el aprendizaje del español, un proyecto que está dirigido a cientos de jóvenes de Tetuán en riesgo de exclusión social. Beatriz Mesa es nuestra corresponsal en Marruecos. Hola, Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Y por qué este proyecto? ¿En qué consiste? Cuéntanos.
Pues, como decías, el fútbol, el mejor aliado para la transmisión de los valores, una herramienta de inclusión social, diversión también para los niños, un proyecto en el que la Liga Española y el Instituto Cervantes de Tetuán han querido sacar de la vulnerabilidad y de la exclusión a más de 300 niños de barrios deprimidos del norte de Marruecos, de la zona de la región de Tetuán, que claro, si la comparamos con la zona sur, pues el norte de Marruecos está mucho más golpeado por el desempleo, por las bolsas de pobreza, y estos niños, los elegidos, pertenecen a asociaciones locales, a colegios, que han acogido con muchísima ilusión el hecho de poder ser entrenados por 30 monitores marroquíes en campos de fútbol de Tetuán. Serán 2 horas a la semana de entrenamiento, lo que permitirá a esos niños, pues, darles una oportunidad fuera de la calle, sacarlos del espacio urbano, porque claro, hay muchas horas muertas para estos niños y eso puede hacer que caigan, como decíais antes, pues en el consumo de drogas o en cualquier otra de actividad de delincuencia.
Salir,
etcétera,
de la exclusión,
¿no?,
a través del fútbol,
sí,
que por cierto,
¿sí?,
es algo que gusta mucho en Marruecos, sobre todo el fútbol español.
Bueno,
que se sabéis, tragan, ¿no?,
todos los partidos, sobre todo el Madrid y el Barcelona, las cosas como son.
Exactamente, sí. Hay mucha gran devoción hacia el fútbol español y nos lo explicaba muy bien Consuelo García Manzano, jefa de estudios de Cervantes en Tetuán.
Son niños, son jóvenes entre 12 y 15 años de barrios, digamos, del extrarradio. Son barrios como Tabula, Coelma, jóvenes de familias con escasos recursos, son, digamos, jóvenes riesgo de exclusión social.
Claro. Uh-huh. ¿Y se elige Tetuán? Se elige la ciudad de Tetuán. Exactamente, porque esta ciudad, la de Tetuán, está muy vinculada a España por los lazos históricos y culturales. Si venís aquí, Pilar, a Tetuán, veréis un patrimonio andalusí como el que podemos ver en Córdoba, en Sevilla o en Granada. Uh-huh. Hay una historia común, hay que recordarla. Tetuán fue además protectorado español en los años 50, hasta que Marruecos obtuvo su independencia. Por lo tanto, la influencia de España en el norte de Marruecos es importantísimo. Nos lo explica también el delegado de la Liga Española en Marruecos, Ignacio Gómez.
Y la influencia de España en el norte de Marruecos y en este caso en Tetuán es muy fuerte, donde antiguamente había un patrimonio cultural que era la lengua española y que en la actualidad vemos que se ha deteriorado mucho, se ha perdido entre la población más joven de Tetuán, y lo que pretendemos es recuperar por un lado ese patrimonio cultural con la lengua del español y por otro lado también mejorar la vida de los barrios y de los niños en riesgo de exclusión social de la ciudad de Tetuán.
O sea que, Beatriz, español y fútbol, pero bueno,
exactamente,
las dos cosas juntas para estos chavales, ¿no?
Sí, es que además, Pilar, hay una necesidad de recuperar la lengua española. Se hablaba mucho antaño y ahora, pues, desgraciadamente ha entrado en una decadencia, una degradación, y de hecho, la visita última de los reyes de España a Marruecos vino también a lanzar ese mensaje, ¿no?, a través de toda la comunidad hispano-marroquí, de promover la lengua española a través de los institutos Cervantes, a través de las universidades marroquíes, a través de los colegios marroquíes, la necesidad de recuperar el español, especialmente en la zona norte, por lo que explicábamos, y de qué mejor manera que hacerlo a través del deporte y del fútbol, claro.
No es mala idea, desde luego, seguro que funciona. Seguiremos pendientes de esta bonita iniciativa. Beatriz Mesa, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Curioso, ¿eh? Uno nunca deja de aprender cosas nuevas, pero ahora resulta que hoy es el jueves lardero y fíjate qué montón de refranes lo atestiguan. El jueves lardero longaniza en el puchero, jueves lardero pan, chorizo y huevo, jueves lardero chorizo entero o jueves merendero. Dependiendo de dónde seas, el dicho cambia, pero la finalidad es la misma, pasar un día al aire libre con la gastronomía como papel principal y, sobre todo, ya nos lo decía Rosa, con los derivados del cerdo. Bueno, si seguimos la historia, desde la Edad Media, el jueves previo al domingo de carnaval, el pueblo comía toda la carne que podía para prepararse para el ayuno que vendría después en la cuaresma. Una tradición que surgió sobre todo en tierras castellano-aragonesas. Y hasta allí nos vamos, hasta el Bajo Aragón, hasta Alcañiz, en Teruel, que es uno de los lugares donde el jueves lardero se remonta a los inicios, ¿eh? Se celebra desde hace muchísimos años. Ignacio Micolau es técnico de cultura del ayuntamiento. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que además creo que es casi día festivo para vosotros hoy.
La tarde seguro festiva.
Ajá, trabajáis por la mañana, pero por la tarde ya fiesta.
Exacto.
¿Y os vais al campo a celebrarlo o qué?
Sí, sí, mayoritariamente se acude a los parques, unos los que quieren andar menos, y a otros espacios pues a menos, como hay en Alcañiz, al lado del santuario de Pueyos, en la Estanca, que es un pequeño embalse que hay muy cercano al casco urbano, y en fin, allí se pasa la tarde comiendo el choricer, como dicen aquí, pero que ya no solo es el choricer, se comen muchas más cosas porque ya se hace comida y a veces merienda también.
Comida, merienda, cena. Ya, o sea, si hace buen día, si no está mal el día, sí, aunque sea febrero, ya os quedáis ahí en el parque, ¿no?
Así es.
Bueno, los niños también son protagonistas de esta fiesta, tengo entendido, ¿no?
Sí, sí, en origen seguramente eran los niños, a los que las madres pues les preparaban un bollo, una, como dicen aquí, una bolleta,
¿sí?
Donde les ponían pues ese derivado del cerdo, ese chorizo, también incluso una patita de conejo escondida, en fin. En otros lugares un huevo duro en el propio en el propio pan, y los niños pues poco a poco lo hicieron extensivo al resto de la familia, porque la celebración los mayores pues harían el carnaval pues en una ciudad como Alcañiz, que había antiguamente por dos casinos, el artístico y comercial y el de los artesanos y labradores, pues los padres a lo mejor iban al baile de carnaval, pero los niños pues hacían este tipo de actividad con las madres,
sí,
y los adolescentes pues ya con su cuadrilla, como se dice aquí. Y
pero lo importante era comer, ¿no? Juntarse, comer. Sí, pero sí, sí. Juntarse para comer.
Para comer.
Y es verdad que lo celebráis desde hace, vamos, que ni se sabe de dónde viene la tradición en Alcañiz.
No se sabe a ciencia cierta, pero es una... En fin, la modernización, digamos, de las costumbres no ha conseguido que esta fiesta disminuya, nunca disminuyó. Quiero decir que no es que sea una fiesta como a veces ocurre que se ha recuperado, no, aquí nunca decayó, es decir, siempre se ha celebrado con este enfoque, digamos, de acudir a los espacios abiertos, al campo. Hoy día, como además en la Vega del Guadalope es muy amplia y hay bastantes casas de campo, digamos, en la Vega,
sí,
pues las familias acuden allí y digamos que la ciudad de alguna manera se vacía durante unas cuantas sí. horas, se vacía la ciudad y
todo
pasa
el mundo,
la tarde
vamos,
en
que,
el campo.
Que,
claro.
Que, pero vamos, que es prácticamente como veo... Prácticamente todos los vecinos lo celebran, ¿no? O sea, es una tradición súper sí, sí, sí. extendida. Aguántame un poco, Ignacio, porque nos sí. vamos a acercar ahora a Castilla-La Mancha. En la provincia de Albacete también el Jueves Lardero es todo un clásico. Vamos a ver si hay coincidencias, si hay diferencias. Allí la mona, ese bollo con huevo cocido, parece que no puede faltar. Donde lo viven de una manera especial es en Villarrobledo, porque es el día que marca, como bien decimos, el inicio del carnaval, y allí además es fiesta de interés turístico nacional, así que nos vamos a acercar hasta allí con Juan Ballesteros, que es un gran conocedor de la fiesta local y que además este año es el presentador del carnaval. Hola Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, desde Villarrobledo. Bueno, pues sí.
¿Vosotros cómo lo celebráis?
Pues prácticamente igual que en Alcañiz, lo mismo ¿sí? que ha dicho nuestro colega de allí de la Dirección Técnica del Ayuntamiento de Alcañiz, pues prácticamente viene a coincidir lo mismo, ya sabes, la fiesta de la grasa, el gorrino, luego la célebre frase de que del gorrino hasta los andares, bueno, el gorrino, el cerdo, que aquí decimos gorrino por mi pueblo,
sí.
pero que prácticamente lo mismo es contacto con el aire libre, porque durante el invierno bastante tienes con los fríos que hacen y ya como va llegando la primavera, lógicamente hay que salir al campo y contacto con la naturaleza, con los amigos, con los compañeros, con la familia, una diversión total.
Pero también sale todo el mundo, lo celebra todo el mundo en Villarrobledo.
Por supuestísimo que sí, hombre, salvo las personas mayores que ya las pobres tienen bastante con no poder salir, pero ya lo hicieron en su época, por lo tanto, todo el mundo fuera, al campo, al aire libre y chica, la verdad es que este año, madre mía, si estamos en primavera, no, estamos en verano.
¿Qué temperatura tiempo, tenéis hoy, Juan?
Pues del orden de los 24, 25
¡buah!
Grados.
Pero ¿qué me estás contando? Vais a estar en manga corta casi, ¿eh?
Prácticamente, sí, haciendo... y sin llover, que es lo peor.
Y sin llover, ya, bueno, pero esa es otra historia, ¿verdad? Oye, Juan, sí. ¿y en qué zonas en Villarrobledo hay una zona específica donde os ponéis todos? ¿Vais? ¿Depende de cada uno? ¿Qué campo tenéis para celebrarlo?
Bueno, el campo, el término municipal de Villarrobledo es La Reoca, es el de los del tercero o cuarto en cuanto a pueblos más extensos de España.
Sí, pero hombre, pero habrá no... algún sitio de especial, no sé, sí, una ribera sí. o un par, sí, yo qué
sí.
sé.
Sí, lo que pasa es que, claro, como decía nuestro compañero de Alcañiz, la modernidad te va cambiando. Antes, fíjate, nos íbamos a lo que se llamaba la era Carrasco, la era de Santa Lucía, la era de San Cristóbal, la explanada de la Vía Férrea, al propio campo. Pero ahora, claro, como hay mucho coche, hay mucha bicicleta de muy buen talante y hay muchas historias, pues lógicamente se van al campo y se van por las carreteras, los chiquillos sobre todo, donde quieren, como quieren y recorren el término municipal. Había antes una tradición muy buena que como Villarrobledo está en el pico, digamos, entre en el Corne, en el Cornero, entre las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca,
¿sí?
nos íbamos a lo que se llama el Molino La Raya, aludiendo a lo que tú has dicho tú, a lo que has dicho del río. Ajá. Es el río Záncara, que marca la división entre Albacete, Cuenca y Ciudad Real. Y ahí nos juntábamos con los de Socuéllamos, con los de La Mesa,
qué bueno.
De Cuenca, y los del Provencio también son de Cuenca, y Socuéllamos de Ciudad Real y Arroyo de Albacete. O sea que era precioso esa junta, pero claro, te estoy hablando, yo tengo 63 años, de cuando tenía yo 8, 9 o 10 años, que aquello era precioso, pero hija mía, la modernidad
ya es lo que
se
tiene.
Lo va cargando todo. Lo precioso de la vida se queda ahí diluido.
Bueno, vendrán cosas nuevas que también serán buenas, Juan, pero yo entiendo, lo que estás diciendo. Oye, ¿y qué no puede faltar en esa comida?
Pues lo mismo que ha dicho nuestro compañero, los chorizos...
mucho cerdo, huevos, mucho gordino, como tú decías, ¿no?
Efectivamente, la chuleta de cerdo, los cojones, las ensaladillas y sobre todo el hornazo. Su huevo duro en el centro.
Sí,
que
señor.
Ahora, lógicamente, la modernidad, como decimos, las grandes superficies te ponen el huevo sorpresita, pero eso no vale, lo que vale es el huevo duro, lo de siempre.
El de toda la vida, ¿verdad?
Sin menospreciar a nadie, claro, lógicamente.
Lógicamente. Oye, Juan, decías que estáis como a 24 grados, un día perfecto para celebrar este jueves Lardero. No sé, en Alcañiz, Ignacio, ¿cómo estáis de tiempo?
Pues aquí se está muy bien, la verdad, yo creo que estamos a unos 20 grados y luce el sol.
O sea, también ideal, ¿no?
Un poquito de viento, pero es agradable.
Bueno, pues Juan Ballesteros, Ignacio Micolao, que celebréis muy bien este jueves Lardero, inicio ya del carnaval, que también sé que lo celebráis por todo lo alto, especialmente tú, Juan, que creo que además estás muy implicado en todos los carnavales, ¿no?, de Villarrobledo.
Bastante, bastante implicado. Aquí Don Quijote, luego te mandaré una foto, así que me veas de Quijote y vas a decir, pero bueno, este hombre es tremendo. Sí, y esta tarde los Juanes marcan el inicio del carnaval.
¿Qué son los Juanes? Ah, mira, tengo los Juanes aquí, espera.
Cuando empieza el carnaval, son los Juanes los primeros.
¿Pero qué son los Juanes?
Los Juanes, esos son precisamente, que este año su canción es la de los... Bueno, su canción no, su disfraz es los Juanes cosacos, de ahí lo de la calica calica.
Bueno,
efectivamente.
Pues,
los Juanes son, para decirlo rápido, son como los cuervos. El cuervo, que es el animal, el pájaro este negro, que aquí en Villarrobledo le decimos Juan. ¿Ah? Pues entonces ellos dijeron, pues los Juanes se han visten con sus zapatillas de Juan, su en la boca, lógicamente, el pico de Juan, todo de Juan.
¿Y tú eres Juan? Pues ¿para qué queremos más?
¿Para qué queremos
Juan
más?
Juan Ballesteros, gracias, que disfrutéis. Ignacio Micolao, en Alcañiz, gracias también, ¿eh? Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes. Por supuesto.
Algo me estaba diciendo Juan, al final,
que vayamos.
Que nos estaba invitando, creo,
sí,
al carnaval. Bueno, pues habrá que pasarse algún día, como dice Fernando, mucho invitar, pero es que luego no podemos ir a los sitios, casi mejor que nos traigan las cosas aquí, sobre todo si son de comer.
El hornazo, sí, un hornazo no estaría mal.
¿Queréis merendar un hornazo?
Hombre, yo de pequeña a mí no me gustaba, yo decía, pero si nos vamos al campo, a mí dame unas cosas ricas, no me des el bollo este con el huevo duro, nunca entendí lo del huevo duro ahí, pero ahora está.
Pero es que el hornazo, yo entiendo, hornazo con el relleno de chorizo y tocino.
Yo el bollo que hacíamos allí es un bollo normal con el huevo encima, huevo duro. Y luego
eso,
ese pan,
¿cuándo lo hacíais?
Eso se hace
Pascua,
en los pueblos, no, en jueves Lardero.
Ah, jueves Lardero.
Claro, ese hornazo es de jueves Lardero con
huevo duro. ¿Y tenemos muchos jueves Larderos por ahí?
Pues mira, nos vamos a ir a tu tierra, Córdoba. Okay.
Buenas tardes a la gente. Yo soy de la Rambla, de Córdoba. Y como bien ha dicho Fernando, aquí en un pueblo que hay aquí al ladito, a 5 kilómetros de mi pueblo, en Fernán Núñez, en el cual vive mi hermana, dos hermanas mías, se celebra el jueves Lardero. Pero aquí lo que hacen es comer el hornazo, que es como una especie de torta con un huevo en medio.
Y pues entonces,
Fernando, ya hay mucho Fernando.
Sí, pero espera, que este otro oyente nos va a dar más información, que es de allí.
Buenas tardes, pues sí, efectivamente, esa es una fiesta que se celebra en Fernanúñez, de la provincia de Córdoba. Teniendo en cuenta que todos los pueblos que hay alrededor, como puede ser Montemayor, La Rambla, Montilla, ninguno celebra esa fiesta, pero en cambio aquí sí se celebra, y además el pastel tradicional se llama hornazo, que es un rosco gigante que ahora actualmente bate récord Guinness. Lo ponen en el paseo del pueblo para que todo el mundo pueda degustarlo gratis, y bueno, pues luego la costumbre es irse a comerse un perro de arroz con gallo muerto. Que
ahí
ya no
estamos,
aquí, que es en el campo. Y hoy, que está soleado, pues está casi todo el mundo en el campo disfrutando de esta fiesta.
Qué bueno.
¿Habéis visto cómo se dice una palabra con H?
Dilo.
¿No? Hornazo.
Hornazo.
Oye, lo del gallo muerto nos lo tienes que explicar.
O sea, la H,
porque dicho
nada
así...
de habas. Habas no son, son habas.
Qué bueno.
Gallo muerto, ¿eh?
Gallo muerto. Pero
vivo
gallo.
No va a estar, claro.
Y jornocho.
Es hornazo. Hornazo.
Bueno, vamos a seguir con esto, ¿eh? Esta tarde con el jueves Lardero, déjanos tus mensajes en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.